Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:06 de la tarde, los tractores han vuelto a la carretera en este lunes en el que las afecciones al tráfico empiezan a ser considerables en la frontera con Francia. La tractorada sigue cortando el paso en Viriatú y está previsto que el tráfico de mercancías continúe cerrado hasta las 10 de la mañana del martes. Se esperan grandes afecciones en ambos sentidos. Mientras dure la protesta, se recomienda a todo tipo de vehículos evitar desplazarse hacia ese punto en dirección Lapurdi, tanto por la AP8 como por las vías alternativas. Pues en ese punto, en la frontera, está Usua Bilbao. ¿Cómo están las cosas hasta ahora? Cuéntanos.
Pues mira, Naya, nos encontramos aquí en Zais, a escasos metros de esta frontera con Francia, donde cientos de tractores bloquean desde las 10 de la mañana la frontera con Francia. Son columnas de tractores que han llegado desde Francia, desde Navarra, desde Guipúzcoa y Álava, y ahora mismo les vemos cómo están estacionados a lo largo de la autopista, bajo una pancarta negra de grandes dimensiones. El mensaje de los agricultores no puede ser más gráfico. Aquí empieza la resistencia, dicen. Los agricultores dan de margen este verano para negociar y llegar a acuerdos. Son 19 asociaciones agroganaderas, apolíticas y asindicales que han decidido protestar bloqueando el paso de vehículos pesados, como decías, hasta mañana a las 10 de la mañana. Porque según nos han dicho estos dos agricultores, la situación desde marzo no ha cambiado mucho y piden, entre otras cosas, precios justos.
Lo que hicimos en marzo no ha cambiado mucho. Nos encontraremos en todas las fronteras los españoles y los franceses y a reivindicar pues lo que pedíamos desde siempre y a ver si conseguimos algo.
Lo que pedimos son los precios justos, porque al final estamos con los precios de hace años. Entonces el gasoil sube, el pienso sube y al final nuestros sueldos es de lo que recogemos de la tierra y de los animales. Seguir luchando por lo nuestro. Al final es fácil ir a la fábrica, tienes tu nómina. Aquí nuestra nómina nos buscamos nosotros de nuestros campos. Al final nos tenemos que mover.
Mira, también hemos hablado con esta agricultora, es alavesa, y nos sigue explicando cuáles son sus demandas. Quieren un futuro para el sector y se lamenta de que no les han escuchado con el suficiente respeto.
Que nos quiten los impuestos a las energías y luego pues las cláusulas espejo, que los alimentos que vengan aquí pues que cumplan con las mismas condiciones que lo que nos obligan a cumplir a nosotros. Queremos un futuro para el sector, que no pedimos más. Y hemos salido a las calles y creo que no se nos ha tratado ni con el suficiente respeto ni escuchando todas nuestras reivindicaciones.
También hemos hablado con este agricultor navarro. Él nos dice básicamente lo mismo que nos están contando todos, que no se les está escuchando.
Sobre todo en España, en el lado español, pues no nos hacen caso, ¿no? No nos escuchan porque pues nos están trayendo productos de fuera y sin ningún tipo de control. Y claro, tenemos una competencia desleal, ponen unas normas desde Europa que en otros sitios no las cumplen, nosotros las tenemos que cumplir.
Bueno, en cuanto al tráfico, a ver, lo que tenemos que decir es que es complicado en este punto. De todos modos, solo se impide, esto es lo que nos decía la Ertzaintza, que hemos podido además nosotros experimentar, solo se impide el paso a los vehículos pesados en ambos sentidos. Para el resto, la Ertzaintza ha habilitado un carril por donde circular, así que los vehículos que quieran atravesar la frontera y que no sean camiones, sí que pueden hacerlo, al resto y a los camiones les desvían por aquí justo antes de llegar a la frontera. Y un último mensaje de los agricultores: si no hay respuestas concretas, dicen, si no hay soluciones, si no hay acuerdo, volverán a concentrarse y movilizarse en Haya en octubre.
Gracias, Usua. Pues nos vamos a quedar con ese último mensaje. Posibilidad de una nueva tractorada en octubre. Esperamos que, de ser así, si no llega antes una solución, no suponga tantos problemas. Pero vamos a seguir muy pendientes de este punto, de esas retenciones con motivo de las tractoradas en Viriatú, sentido Francia. Como nos comentaba Usua, la Ertzaintza está desviando el tráfico por el peaje de venta sentido Irún.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:10 de la tarde, pero no solo vamos a estar pendientes del tráfico, algunos ya lo están de los libros de texto. Y es que falta muy poco para que vuelva la EBAU. 13.000 estudiantes se examinarán a partir del miércoles en Euskadi de las pruebas de acceso a la universidad, la antigua selectividad y lo que hoy se llama la EBAU. Por cierto, exámenes que aprueban 9 de cada 10, aunque como siempre pues tendrán que hacer más esfuerzo los que necesiten nota para acceder a los grados más demandados. Como novedad este año, por primera vez pueden elegir entre Historia de España o Filosofía y van a ser los últimos en tener una estructura de examen casi igual al de años anteriores. Pues vamos a abrir así, justamente con estos exámenes, el espacio de educación que dedicamos cada lunes y llamamos a la puerta de Educa Nature, donde ya nos espera María Campo, la experta en educación. Imagino que con muchos consejos, María, porque los nervios ya están a flor de piel, ¿no? Eguerdio, buenos días.
Eguerdio,
bueno,
muy bien.
Tú que estás al otro lado, imagino que con más calma, ¿no? Pero los chavales, las chavalas, ¿cómo estarán, eh? Ahí esos nervios, bueno, antes de la EBAU, sí. María.
Es curioso porque ahora de repente, o sea, estamos en una nueva generación en la que la mayoría de ellos, pues hasta hace poco incluso están, van a hacer la EBAU y no saben muy bien lo que quieren hacer. O sea, es curioso, ¿no? Generaciones que viven muy al día, que no tienen muy claro su proyección, su futuro, sus vocaciones, y que en cambio, pues ahora de repente se ven ya, que ha llegado ya la EBAU, que tengo que hacerla ya, y que tienen un estrés increíble por miedo a ese fracaso, pero que igual en la época en la que nosotros estudiábamos teníamos muy claro lo que queríamos, una nota, pues muchos de ellos la tienen, pero otros no. Uh-huh. Pero en cambio todos están, pues lógicamente, con un nivel de estrés muy alto y muy agobiados, porque es cierto que es complicado hacer un... O sea, no se nos prepara, vamos a decir, en toda la trayectoria escolar para hacer pues tantos exámenes y en tan poco tiempo y con un nivel de exigencia tan grande y jugártela todo a 3 días o 2 días y medio, mejor dicho. Uh-huh. Entonces es cierto que, bueno, pues que eso a nivel psicológico y a nivel, vamos a decir, de capacidad cognitiva, pues no es fácil y no están tan preparados. Es la primera prueba o el primer, vamos a decir, choque ante una situación muy, muy estresante, ¿no?
Pero bueno, entonces, luego, María, parece que todo se supera, ¿no? Porque todos hemos pasado,
sí,
por eso. Hemos vivido,
claro,
esos nervios y al final todo ha salido bien. Hemos aprobado, hemos estudiado nuestra carrera. Bueno, y el que no lo ha conseguido a la primera, quizá a la segunda, quizá en otra ocasión. Pero aquí también, además de esa implicación que tiene que tener la propia persona, ¿no? El estudiante, porque se enfrenta a esta prueba importante en su vida, quizá una de las primeras, ¿no? Esa implicación también a nivel familiar es muy importante, ¿no?
Muy importante. Yo creo que el acompañarles en este proceso es fundamental. Y acompañarles significa entender pues las tensiones, no magnificarlas. O sea, que entender una tensión no significa lamentarnos, magnificar, vivir en la tensión, sino que muchas veces simplemente hay que estar como... Yo digo que en estos momentos hay que estar como un colchón, uh-huh, donde o sea, ellos se tiran y hay veces que se tiran de manera más dulce, otras de manera más fuerte, otras de manera más agresiva. O sea, cada uno tiene su manera de gestionar sus niveles de estrés, ¿no? Uh-huh. Pero la familia es muy importante que esté acompañando y no tratando de suplir lo que están sintiendo. Es algo que es una de las tareas más difíciles como padres, ¿no? El decir, es que no, o sea, hay muchas veces que intentamos que no hagas esto que no te va a venir bien, o no déjale, es que, o sea, aconséjale, pero quiero decir que dejar de, o tratar de que ellos no sientan lo que están sintiendo es muy difícil. Entonces, lo más importante es ser un colchón en el que les estamos ahí acompañando, que cuando necesitan vienen, uh-huh, se arropan, se desahogan y sobre todo facilitar, ¿no?, un poco la situación en estos días. Yo sí que incido mucho con los adolescentes con los que trabajamos en los buenos hábitos. O sea, es muy importante que en estos días, y eso que es verdad que los nervios te hacen pues que no puedas muchas veces cuidarte, ¿no?, pero que en estos días es importante, o sea, un porcentaje muy, muy, muy alto del éxito de la EBAU está, lógicamente, en lo que has estudiado.
Claro.
Pero otro muy importante es en tu estado óptimo en el momento que haces las pruebas. Entonces, si tú estás excesivamente cansado o llegas muy agotado mentalmente, igual tienes mucho en tu cerebro que has aprendido y estudiado, pero luego no lo puedes recuperar porque estás fundido, o sea, no eres capaz de hacer el examen. Entonces, es cierto que en estos días, por mucho que repasar es importante, echar un vistacito para activar, ¿no?, tus aprendizajes y hacerte como un pequeño esquema de lo que tienes, lo que has estudiado, para que cuando te pongas a hacerlo, pues lo tengas más cerca, es lo que vamos a decir, el contenido, y pero súper importante el cuidarnos un poquito en lo que es una buena alimentación. Lo digo porque ¿qué pasa en estados de estrés elevados? Pues que el cerebro te pide alimentación que te aporte una dopamina inmediata, una satisfacción inmediata, que suele ser mucho el dulce, pero el dulce también te pega luego un bajón que hace que no puedas estar activado cuando toca, los nervios hace que no dormamos de forma adecuada, la falta de descanso genera pues luego una falta de activación cognitiva. Entonces, bueno, pues en todo lo que podamos, dentro de lo posible, cuidar la alimentación, el descanso y ciertos momentos de relajación, ¿no? Cada uno como pueda, ¿no? Pues respirar, salir a dar un paseo, quien haga un deporte, pues igual sale y ya sé que van a tener todo muy comprimido, pero igual les viene bien salir a hacer un paseo, una vuelta, o salir a correr 10 minutos y luego vuelvo a casa. O sea, algo que nos sirva un poquito para que el cerebro desconecte y vuelva a conectar.
Eso,
¿no?,
es.
Eso es lo importante.
Y para,
entonces, bueno,
sí.
Para sacar todo lo que han aprendido, que seguro que han estudiado un montón, que eso es lo más importante, tener paz y tranquilidad, decir, has hecho la tarea, lo llevas bien, confía en ti mismo, mensajes positivos de seguridad y en la medida de lo posible, pues generar una autorregulación emocional, que no significa que no vayamos a estar nerviosos, que nerviosos vamos a estar y no es malo, es controlar esos nervios, ¿no?
Pues es que es importantísimo, pero como dices, descansar más todavía. María Campo, ya nos vamos a quedar con estos primeros consejos. Gracias por habernos acompañado, como siempre. Te dejamos en Educa Nature, que sabemos que tienes una larga jornada por delante. María Campo, un placer. Hasta la siguiente. Un abrazo.
Hasta la siguiente. Gracias, María.
Agur.
Un abrazo. Feliz día. Agur, agur.
Y es que nos lo dejaba claro María Campo, hay que descansar para poder aprobar, tenemos que mirar a nuestra salud y lo vamos a hacer un lunes más. Tocamos a la consulta de los especialistas en Asunción Clínica. Entramos en las clínicas de referencia de Guipúzcoa porque tenemos una cita con el doctor Sandro Saldari, jefe de urología en Asunción Clínica, con 20 años de experiencia a sus espaldas. Durante muchos años además viene coordinando este departamento que cuenta con técnicas innovadoras para tratar la disfunción eréctil y otras patologías que afectan a la salud sexual del hombre. Hoy hablamos de las últimas novedades en prótesis de pene. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Muchas gracias antes por invitarme nuevamente a este programa. Sin duda vamos a hablar algo sobre las prótesis de pene, ¿no? Las prótesis de pene, mucha gente los conoce, mucha gente piensa que es algo muy ficticio, pero realmente existen. Y es una solución sin duda efectiva para los pacientes que lógicamente no tienen ningún tipo de erección. Quiere decir, los pacientes que ya han pasado por todos los tratamientos y que lógicamente no pueden alcanzar ningún tipo de erección porque el daño funcional para producir la erección se ha perdido completamente. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando de pacientes o que le han hecho prostatectomías radicales, ¿verdad? O pacientes que son diabéticos o con hipertensos de larga data. Podemos hablar también de pacientes que han tenido accidentes de tránsito o de moto con traumatismos raquimedulares, etcétera. O sea, hay un abanico grande de pacientes que ya sin tener ningún tipo de capacidad para tener una vida sexual satisfactoria puede resolverse su problema colocándose una prótesis de pene.
¿Y cómo son estas prótesis?
Bueno, estas prótesis no es más que un dispositivo, ¿verdad?, que se inserta dentro de los cuerpos cavernosos mediante una cirugía, que es una cirugía que hoy en día no es una cirugía de alto riesgo, sino una cirugía más o menos convencional, que necesita solamente unas 24 horas de ingreso y posterior de eso necesita, lógicamente, como cualquier cirugía que necesita una actividad como esta, necesita unos 20, 30 días de reposo funcional, no reposo laboral, no, reposo funcional. Quiere decir que después que se opera, necesita 30 días para poder iniciar su vida sexual usando la prótesis.
¿Y una vez se coloque esta prótesis, tendrá una vida sexual plena?
Tiene una vida sexual plena. La ventaja de las prótesis, que muchas veces se piensa que pueden hacer daño, no. Las prótesis tienen, de hecho, la mejor satisfacción con los pacientes que la ponemos. Quiere decir, la prótesis no hace que el paciente pierda sensibilidad. La prótesis no hace que el paciente pierda eyaculación. La prótesis lo único que hace es mantener una erección que es lógicamente artificial, pero todo lo demás, desde el punto de vista sexual, se mantiene. De hecho, tenemos pacientes que le hemos llevado durante muchos años con otros tratamientos para la disfunción y que lógicamente cuando después le hacemos algunas pruebas, como hay una prueba especial que se llama Regiscan, que es una prueba que todavía se utiliza, muchos sitios no lo hacen, nosotros muchas veces lo seguimos haciendo, para saber y estar claro que hay un Regiscan plano, quiere decir que está en cero su capacidad eréctil, entonces a esos pacientes le indicamos una prótesis y cuando se lo ponen me dicen siempre, doctor, ¿por qué no me la puso hace 5 años? Lo que quiere decir que realmente los beneficios después de poner una prótesis son excelentes y el paciente tiene una satisfacción increíble después de colocarse una prótesis. Lógicamente, solo con el hecho de reincorporarse a una vida sexual plena, eso indica que la prótesis sí hace su trabajo, ¿no? De las prótesis hay muchos tipos, sin duda, ¿no? Y hemos tenido una evolución porque las prótesis no son muy nuevas, como la gente piensa. Las prótesis se conocen desde hace más de 50 años. Lo que pasa es que han ido mejorando, han ido cambiando, han cambiado los materiales, lógicamente, ha cambiado la forma de las prótesis, la manera que se colocan, el tipo de prótesis, desde las rígidas a las maleables, autoinflables, etcétera. Y ahora, lógicamente, tenemos materiales de más alta calidad, con una función en el tiempo muy buena. Una prótesis, hay pacientes que tienen prótesis sin ningún problema, puestas hace 8 y 10 años, lo que quiere decir que se han cambiado mucho las cosas.
¿Se deben cambiar las prótesis durante un tiempo largo?
Después de un tiempo, a veces pueden generar algunas fallas, casi siempre fallan las válvulas para el cargado, ¿verdad? Y es lo que más común se lesiona. Entonces, en esos casos, a veces algunas prótesis permiten cambiar solo las válvulas, otras no, y hay que cambiarlas completamente. Pero hay pacientes que la usan hasta más de 10 años, ¿no? Pero yo creo que nosotros recomendamos, depende del tipo de prótesis, la marca que se ponga, la calidad de la prótesis, porque hay de muchas calidades, entonces, o de muchas características distintas, y ellas, lógicamente, en el tiempo van a tener situaciones distintas, ¿de acuerdo? Pero, en general, una prótesis promedio que tenemos, sin duda, 8 años sin ningún problema a 15 años.
Pues sin duda queda claro, doctor, que es la solución a la disfunción eréctil. ¿Cómo un paciente puede ponerse en contacto con Asunción Clínica, empezar este proceso?
Bueno, desde el punto, siempre un paciente debe estar acudiendo a una consulta andrológica por disfunción, primero, sin duda, y después de la consulta urológica, que hemos valorado todas las posibilidades médicas y no médicas para su tratamiento, en función a eso será indicado o no la colocación de una prótesis. Normalmente los pacientes que se colocan una prótesis no son los pacientes para una primera consulta, a menos que sea un paciente que de hace años tenga problemas de disfunción. Siempre le explico a los pacientes que las prótesis no van a aumentar ni cambiar las características anatómicas de ese paciente desde el punto de vista de su pene. A veces los pacientes piensan que una prótesis le va a aumentar el tamaño. No, la prótesis simplemente produce un mecanismo de erección. Entonces, va a mantener una erección con el tamaño que el paciente tiene y las condiciones anatómicas del paciente. Por eso insistimos mucho que un paciente que tiene disfunción tiene que acudir a la consulta andrológica, porque mientras más pronto se coloca la prótesis, mejor es desde el punto de vista funcional. ¿Qué quiere decir eso? Si un paciente tiene problemas de disfunción durante muchos años, y la disfunción es severa, el paciente con el tiempo va a tener disminución anatómica del pene. Y entonces la prótesis que le vamos a poner va a ser en función a esa disminución anatómica que ha tenido. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que un paciente acuda a la consulta andrológica a la brevedad posible, se haga toda la analítica, todos los exámenes pertinentes y estudios referidos a la disfunción sexual, ubiquemos el paciente en un paciente para tratamiento médico, para tratamiento complementario, onda de choque, plasma rico en plaquetas, etcétera. Depende de lo que necesite, y en función a eso, después de ello, incluirlo sí o no en un paciente para que sea candidato a una prótesis de pene.
¿Dónde se encuentra, doctor? ¿Dónde podemos acudir a su consulta?
La consulta, nosotros tenemos consulta aquí en la Clínica de la Asunción, en Ordizia y en San Sebastián. O sea que es muy fácil que un paciente pueda acudir a nuestra consulta andrológica.
Doctor Sandro Saldari, con 20 años de experiencia a sus espaldas, hoy por hoy el jefe del equipo del servicio de urología allí mismo en las clínicas de referencia en Guipúzcoa. Gracias por habernos acompañado, porque como siempre nos ayuda a mejorar la salud sexual de todas las personas, pero en concreto de los hombres. Hoy hablamos de las prótesis de pene. Doctor, gracias por habernos atendido. Ha sido un placer. Un abrazo.
Un placer estar con ustedes.
Pues vamos a seguir mirando a nuestra salud y a otros tantos temas que tendremos de aquí y hasta las 2 de la tarde. Recuerda que a partir de ahora puedes seguirnos en directo en cope.es/País Vasco y también en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. COPE Euskadi.
Estar informado.
A
as I bleed.
I know your friends
come sniffing. Triangles are my favorite shape. 3 points where 2 lines meet. Toe to toe, back to back. Let's desolate.
Una y 31 minutos de la tarde, pues nos vamos a tener que cuidar mucho, como nos indicaban desde Asunción Clínica, si no nos queremos perder ningún detalle de la próxima temporada 2024-2025 del Teatro Arriaga. Se ha presentado esta misma mañana, lo ha hecho su director artístico Calisto Vieito, en una temporada que promete porque incluirá varias sorpresas musicales y de teatro, y que una vez más apuesta por las producciones propias. La zarzuela Marieli de Guridi, dirigida por el propio Calisto, y el Zoo de Cristal de Tennessee Williams de Natalia Menéndez son las producciones propias destacadas de esta temporada que ya tenemos muchas ganas de conocer. Calisto, Eguardio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Con qué expectativas da la bienvenida a esta nueva temporada?
Bueno, a mí siempre me gusta presentar la temporada. Está bien. Mm. Es todo el trabajo de todo un equipo muy fuerte. Porque es muy fuerte, me refiero que es mucho trabajo para hacer una temporada así. Es un trabajo, sí, grande, y bueno, pues se presenta y uno lo presenta con muchas ganas y con mucha energía positiva, y venga, adelante.
y si miramos atrás, si miramos estas pues últimas funciones a la temporada anterior, ¿qué balance hace?
Bueno, el balance ha sido extremadamente positivo. Nos han considerado uno de los, seguramente el teatro más vanguardista en cuestión de la lírica del Estado español, y hemos recibido muchísimos, digamos, halagos y uh-huh. muchísimos feedback muy impresionante. Y bueno, la verdad, a ver, uno nunca puede, porque un teatro es un pozo sin fin, uno nunca se puede relajar, ni pero bueno, la temporada está siendo muy buena.
Uh-huh. Esperemos que esta también lo sea, en la que una vez más se ve una clara apuesta por esas producciones propias y los nombres vascos, ¿no?
Sí, luego viene todo, o sea, es la base del teatro, porque lo que da personalidad al teatro es las producciones propias y todas las colaboraciones que nosotros hacemos con las compañías de Euskadi. Eso es lo que le da personalidad al teatro, y luego, obviamente, lo mejor de lo que viene del Estado español, que vienen grandes artistas grandísimos. No te voy a citar los nombres porque los tienes, pero bueno, eso es, no sé. Pues, no me gusta citar muchos nombres porque me voy a dejar. José Sacristán, Blanca Portillo, Juan Mallorca, Lima, Andrés Lima, yo qué sé, uh-huh. Mireia Gabilondo, muchísima gente. Uh-huh. Mario Gas, Vicky Peña, bueno, es Ramón Barea.
Grandes nombres de nuestro país, de nuevo, ¿no? Porque se vuelven a dar cita en el Teatro Arriaga, grandes nombres sobre el escenario, de actrices, de sí. actores, también de directores, de directoras.
De lírica, bueno, todo muy bien. Tenemos un apartado muy pequeño, que es una cosa que a mí me entusiasma, uh-huh. de que es el lit Arriaga, que es una cosa que a mí me entusiasma, es una cosa muy especial, que llevamos haciéndolo desde hace mucho tiempo, y creo que ha servido de inspiración a otros teatros.
En esta nueva temporada, por ejemplo, sí que se va a decir adiós a una última función que ha tenido mucho éxito, que es La lucha por la vida, lo mencionaba, ¿no? Uno de los grandes nombres, Ramón Barea, ¿verdad?
Sí, bueno, se dice adiós a la producción, no, sí, a la producción sí, ha tenido mucho éxito, pero la temporada que viene pues le daremos... Sí, bueno, la temporada que viene no te avanzo nada, pero bueno, en todo caso, hay producciones que les tenemos, que tenemos mucho éxito y que las tenemos en el repertorio, como es Johannes Passion, como es Motomembra. Son producciones que van, se van a volver a repetir porque las tenemos en el repertorio, son nuestras.
Y si miramos a justamente las que se han presentado hoy, que además, bueno, parecen que están en ese cartel, ¿no?, en los primeros nombres, esa justamente la que dirige, la zarzuela Marieli. ¿Qué nos puede decir de Guridi?
Guridi es una música preciosa, pero esta zarzuela no la conozco en profundidad porque no la conoce nadie en profundidad, porque es va a ser estreno. Se hicieron algunas funciones en el 36, pero de semi-stage, no con orquesta y tal, en el 36 en Madrid. Y estamos haciendo una edición crítica, porque no se ha hecho. Uh-huh. Es un descubrimiento. Yo no la conocía. Es un descubrimiento. Yo solo conozco partes de la música, que es puro Guridi. Y es hermosa y es una zarzuela pues que te da pie pues a hablar del mar bravo, del Cantábrico, del amor, y entonces pasas por Tennessee Williams, por la fragilidad de las personas, que somos como figuras de cristal, y llegamos a una de las cumbres de la música, de la historia de la música, que es la Misa Solemnis de Beethoven.
¿Y cómo la está trabajando? ¿Qué es eso que le ha llamado la atención al ser tan desconocida?
Porque he escuchado tres temas y me gusta. No la estoy trabajando, la estoy descubriendo. Pero yo solo no puedo.
Claro.
Con los archivos, con la coral, con la familia de Carlos Arniches, que estaba hoy aquí. Yo solo no puedo hacer nada. No puedo decir.
Es un trabajo en equipo, ¿no? Como todo.
Sí, 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 para descubrirlo es todo trabajo en equipo. Sí, sí.
Bueno, hablamos no solo de esta zarzuela, también veremos, por ejemplo, la obra de teatro El Zoo de Cristal, de Tennessee Williams.
Sí, es lo,
¿no?,
es lo que hablaba de la fragilidad del ser. De los, somos figuras de cristal. El zoo de cristal, el título original es Glass Menagerie, que viene a significar figuras de cristal. Son esas figuras de cristal que tenían nuestras madres o nuestros abuelos en las vitrinas. Y establece una comparación entre lo que somos nosotros y esas figuras de cristal.
Bueno, transparentes desde luego sí que son los musicales, ¿no? Pero que nos van, vamos a ver grandes clásicos como El Fantasma de la Ópera, por ejemplo.
Pues sí, El Fantasma de la Ópera, sí, va a estar en Madrid y solo va a estar en Bilbao. Y ya está. Uh-huh. Ya no.
Vamos a tener oportunidad de ver musicales que ya pronto dirán adiós, o que por lo menos sí se pasarán por Bilbao, pero no por otra de las capitales de Euskadi, ¿no?
No, ni por otras de las capitales del Estado español. Chicago y Priscila, sí, esos son musicales, sí, que pasarán por aquí.
Conciertos de una programación muy extensa que también pasa por la danza, ¿no, Calisto? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar?
Danza. Pues danza internacional, de compañías de danza internacional, desde Marta Graham, bueno, es muy extenso, el ballet del Rhyme, sí, muy extenso.
Pues una programación que veo muy extensa y en la que, como decía, se ha llevado mucho trabajo, ¿no?, por lo que veo, o sea que...
Bueno, sí, el equipo del Teatro Arriaga es muy bueno.
Bueno, pues enhorabuena por esta programación que vamos a disfrutar durante este año y el siguiente también, temporada 2024-2025, que ha presentado esta misma mañana su director artístico, el director del Teatro Arriaga, Calisto Vieito. Un placer, como siempre, tenerle mediodía en COPE Euskadi. Y lo único, dale, estaremos muy pendientes de la programación que encontramos a partir de ahora en la web de COPE. Un abrazo, Calisto.
Dale. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Three guns and one goes off. One's empty, one's not quick enough. One burn, one red, one green. 30 degrees while the candle spins. Chunks of you will sit down to see you.
blubber rich in mourning. I marsh you up, yes, I know, so love away, but it's fair to say, you will still haunt me. Triangles are my favorite shape. Three points where two lines meet. Ciao, ciao, back to back.
Pues lo dicho, vamos a encontrar un amplio programa de esta temporada que abre así el Teatro Arriaga y que además apuesta por las producciones propias. Esa zarzuela de Mariel y de Guridi, dirigida por Calisto Vieito, que vamos a tener oportunidad de disfrutar, y de la obra de teatro también El Zoo de Cristal, de Tennessee Williams, dirigida por Natalia Menéndez, entre otras muchas producciones y nombres propios importantes de nuestro país. También miraremos a la música, miraremos a conciertos y miraremos a danza. Detalles de una programación que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco, y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Tú y yo, frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Nostálgico, tan ilógico volver a perderte. Quisiera volverme y otra noche yo en tus brazos perderme. Bailando como tú y yo.
Pues es una de las grandes voces de nuestro país, una voz que también va a llegar a la capital vizcaína, porque como te vengo contando, el Museo Guggenheim de Bilbao, convertido ya en sede oficial de la gala de los premios número 1 de Cadena 100 Euskadi, vuelve a desplegar su alfombra roja, todavía no, pero sí el próximo día 10, para acoger a sus invitados. Invitados de gala, será el próximo lunes, día 10 de junio, cuando personalidades del mundo de la música, de la televisión, del cine, también de la solidaridad y de la política, nos juntemos en una noche muy especial de la mano de la casa, en este caso de Cadena 100. Lo haremos en el atrio del museo, que se vestirá de gala para acoger esta ceremonia, que sobre el escenario pues conducirá nuestro compañero Antonio Hueso, nuestro dinámico compañero locutor de Cadena 100. Él va a ser el encargado de dar paso a los afortunados de esa noche, entre los que se encuentra Ana Mena.
Una guerra de besos que a ti te pone loquito. La camisa que dejaste, yo esa no me la quito. Vuelve a darme un besito, baby, a quererme bonito. Yo quiero devolverme ese veranito bailando como tú.
Pues lo dicho, otro de los grandes nombres es el de Ana Mena, que hará un hueco en su apretada agenda para estar con nosotros mientras prepara su final de gira, el lanzamiento de su nuevo single y la elaboración de su último álbum. Y aún le queda tiempo hasta para colaborar con artistas de la talla de Gale, con quien recientemente ha estrenado el tema La Razón. Pero no va a ser la única, porque van a pasar muchos otros nombres también, nombres que, por cierto, se van a pasar por estos micrófonos próximamente, en los próximos minutos. Hablamos de Coti, que después de 30 años sobre los escenarios llega a la capital vizcaína. Por cierto, una de las que más ha visitado durante estos años de carrera, una carrera extensa que vamos a premiar, que le vamos a reconocer con uno de los premios número 1 de Cadena 100.
Y además, solo intento cuidarte. Ay, ¿cuándo, mi vida, cuándo va a ser el desaparezca? Fabriqué un millón de ilusiones prisioneras que se hicieron canciones. Ay, cuando, mi vida, cuando
Nosotros también preferimos escuchar la voz de Coti, pero sí queremos ver el sol el próximo día 10. Miramos ya al cielo para que nos haga buen tiempo y nos acompañe en esta noche tan especial, en esa gala de los premios números 1 de Cadena 100, en los que vamos a seguir hablando de nombres que se van a acercar. Ahí no queda la cosa. También será premiado Íñigo Quintero, toda una auténtica revelación musical de este año a través de las redes sociales, que ha alcanzado los primeros puestos de las plataformas musicales en streaming. ¿Con qué canción? Con la que escuchas si no estás.
Me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Dos billetes para amarte, no quiero ver nada más. Posible, es demasiado tarde, todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales.
Pues anda que no hemos cantado esta canción durante todo el año, y es que ha sido, lo que decíamos, una auténtica revelación. Pero quien ya era un gran artista y reconocido además en esta cadena ha sido y es Dani Fernández, uno de los artistas imprescindibles en el repaso de la música actual. También se va a subir al escenario del Museo Guggenheim para recoger su premio y nosotros disfrutar de él y de su música. Pues bailar seguro que vamos a hacer, y mucho, pero no solo va a ser música, ¿eh? En otras disciplinas, la noche de los premios números 1 de Cadena 100 Euskadi reconocerá también el trabajo, el gran trabajo de la actriz Elena Irureta. Con ella, pues nos hemos reído muchísimo, hemos llorado también a lo largo de estos años con sus interpretaciones en la televisión, en el cine, en el teatro. Por cierto, en la televisión nos vamos a quedar, porque es donde precisamente vemos otra de las grandes caras protagonistas de la televisión, lo será también de la noche de Cadena 100, y además de Euskadi, nuestra querida Emma García, que va a recibir el reconocimiento a su trayectoria, gran trayectoria profesional.
Como si fuera un truco que suenen las canciones para ti.
Y en una gala en la que viviremos seguro momentos muy intensos y emotivos como cada año, y que como cada año uno de estos premios también va a reconocer la labor social y solidaria. En esta edición nuestro foco está puesto en los enfermos de ELA, y a ellos va nuestro apoyo al esfuerzo, entregando el premio solidario a la asociación Dale Candela de Getxo. Y si no quieres perder detalle, puedes entrar a la página web de Cadena 100 Euskadi o continuar con nosotros. Puedes acompañarnos en la gala si consigues tu última entrada. Y es que sorteamos en Cadena 100 una última entrada para que nos acompañes en la gala de los premios números 1 de Cadena 100 Euskadi. ¿Cómo tienes que participar? Entra en la página web Cadena 100 Euskadi y allí tienes todos los detalles. Ojalá nos acompañes en esta gala tan especial que repetimos cada año por la música española.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí. Antes que ver el sol, fiel.
Pues falta muy poco para que esta casa despliegue una de las alfombras rojas del Museo Guggenheim de Bilbao. ¿Con qué motivo? Pues no con el de ver el sol, pero ojalá así sea y nos acompañe un día estupendo, porque los premios números uno de Cadena 100 llegan de nuevo a la capital vizcaína. Una gala que trae hasta aquí, hasta la villa, a los mejores artistas del momento. Será el próximo lunes 10 de junio, cuando personalidades del mundo de la música, de la televisión, del cine, la solidaridad y de la política se junten en una noche muy especial de la mano de Cadena 100, de la cadena musical líder aquí en nuestro país. Una gala para reconocer la carrera de grandes voces de dentro y de fuera de nuestro país. Así que nos vestimos de etiqueta para saludar a uno de los premiados por su trayectoria profesional.
Se hicieron canciones. Ay, cuando mi vida.
Soy Naya García, escuchas ahora mismo Cope Euskadi y escuchas esta voz que es inconfundible y esta canción nos ha acompañado durante años. Con 11 discos y 30 singles editados como solista y siendo un reconocido productor musical, desde hace más de 20 años también nos lleva visitando aquí en Euskadi en repetidas ocasiones y de la mano de Cadena 100, seguro que ya sabes quién es. Pues hemos querido compartir con él otra noche más después de grandes noches de éxitos, de conciertos, de escenas de risas y de muchas anécdotas. Por eso, en el equipo ya de Cadena 100 lo consideramos un amigo de la casa y se lo vamos a demostrar en el Museo Guggenheim, reconociéndole el mérito de su carrera musical en la entrega pues de los premios números uno de Cadena 100 Euskadi, porque lo merece, ni más ni menos. Coti, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Naya, ¿qué tal?
Ay, qué placer escucharte de nuevo. Ojalá también lo hagamos en directo el próximo 10 de junio, Coti, que tenemos ganas.
Qué bueno, qué orgullo, qué ilusión. Muy agradecido.
Y nosotros encantados de que nos acompañes en una gala tan especial. Y aquí en Bilbao, que has visitado tantas y tantas veces la capital, ¿qué recuerdos te trae la villa?
Bueno, muchísimos, porque fue de las primeras ciudades que hice mis primeros conciertos, mis primeros Club 100, en lugares pequeñitos, en el Crazy Horse, en lugares muy íntimos, muy pequeños, y bueno, luego la oportunidad de ir visitando la ciudad, ir viendo cómo crecía también. Estuve visitando cuando se estaba construyendo el Guggenheim, imagínate que hace veintipico de años, y bueno, y ahora estar allí en esta gala, la verdad que me enaltece, me enorgullece y estoy súper agradecido.
Agradecidos nosotros de que nos acompañes para entregarte un premio a tu larga carrera profesional y sobre todo a ese cariño que siempre nos has mostrado en Cadena 100, en los Club 100, aquí también en Bilbao y en Euskadi. ¿Cómo lo recibes, Coti?
Con mucho cariño, con tanta gente querida, tantas caras, tantas anécdotas, como bien decías, tantas risas, tantos conciertos, tantas canciones, singles. Lo recibo en un momento muy lindo de mi carrera, de repaso, pero también de novedades, en un momento muy muy productivo, girando, haciendo muchos conciertos de este lado y de aquel lado también del Atlántico, donde estuve la primer parte del año y haciendo conciertos también en Argentina, en mi tierra. Y también, bueno, esta es mi tierra de muchas maneras, ¿no? Yo vine y saqué mi primer disco aquí, el primer single que fue Antes que ver el sol, y que tan bien acogido fue, tantas alegrías, tantas imágenes que se me vienen a la cabeza, ¿no? La verdad que es muy, muy, muy feliz de poder estar y ojalá podamos hacer un poco de música y volver a esas risas, esas anécdotas y esas caras hermosas que tantas sonrisas y tantas alegrías me han dado ahí de la familia de Cadena 100.
Y que seguro que te van a seguir dando. Oye, ¿qué balance haces de tu carrera? Porque son más de 30 años sobre los escenarios y pasan muchas cosas, ¿no? Imagino que siempre a uno le queda, no sé, alguna anécdota ahí en la mente que nunca va a poder olvidar.
Bueno, referente a Bilbao, muchas. Te decía esto, ¿no? Que me acuerdo la primera vez que visité Bilbao en aquellos primeros viajes por este país tan hermoso que me acogió, y fue en aquella salita que no sé si seguirá existiendo, me imagino que sí, se llama Crazy Horse, y había 15, 20 personas, no había más que eso, Y nada, nosotros con la misma ilusión, digo nosotros porque con mi banda tocamos allí presentando esas canciones, no nos conocía absolutamente nadie, nadie conocía mi música, pero bueno, con esa ilusión de un lugar nuevo, de descubrir esa ciudad tan, tan mágica como es Bilbao, que la sigo amando y me encanta poder visitarla cada vez que puedo. Y luego, años después, tocar ahí en la Explanada del Puerto, en la Semana Grande, con miles y miles y miles y miles de personas. Y bueno, y cosas que se vienen muy hermosas, ¿no?
Sí. Pero
vamos a hacer un concierto dentro de muy poco allí, que no sé si lo puedo anunciar, pero bueno, será... Será también de la mano de Cadena 100, de mi familia, que es Cadena 100, y vamos a hacer un concierto muy especial en agosto, que bueno, ya iremos anunciando, pero va a ser algo realmente apoteósico, algo hermosísimo para mi carrera. Estamos trabajando muchísimo para ese concierto en especial. Y bueno, ojalá muy prontito podamos anunciarlo.
Pero no será un concierto de despedida, ¿no? Porque dices que es especial.
No.
Ah,
no.
Vale, nos habíamos asustado,
no.
Coti.
No, todo lo contrario. No, va a ser un concierto muy especial por el formato, porque también tiene que ver con el Guggenheim, también tiene que ver, bueno, obviamente con Cadena 100 y con esta ciudad que amo tanto, pero va a ser una fecha alucinante, va a ser a mediados de agosto, y bueno, como te digo, creo que en la gala lo vamos a poder anunciar. Yo no quiero meter la pata, como se dice en mi país, pero bueno, con muchos proyectos y con un disco nuevo que estoy trabajando en este momento, mezclando canciones y con nuevos lanzamientos. Sacamos hace poquito una canción con Gonzalo Hermida que se llama Donde Digan las Estrellas, que es una canción hermosa que ha tenido también muy 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 buena acogida. Sacamos 4 adelantos del nuevo disco. Y ahora estoy terminando el resto, terminando de mezclar, y en breve va a salir el nuevo disco.
Bueno, pues lo vamos a esperar con muchas ganas, como también esa gala de Cadena 100 el próximo 10 de junio, en la que vas a recibir este premio, en la que vamos a poder compartir mucho más contigo. Y cuéntanos, porque no paras, Coti, has arrancado ya la gira 2024, Argentina, México, Uruguay, España, muchos más países. ¿Cómo va?
Bueno, muy bien, disfrutando mucho, como te decía, presentando obviamente los clásicos, esas canciones que no pueden faltar en un concierto, que no pueden faltar. Esta misma noche toco aquí en Madrid, y en Arroyo Molino pasado mañana. Bueno, tenemos muchos conciertos por aquí. En octubre, noviembre vamos a seguir también por Argentina, por México. Y nada, como te decía, muy muy activo, muy ilusionado también con las nuevas canciones, con los nuevos proyectos. El año que viene también tengo un proyecto hermoso, porque se cumplen los 20 años de Nada Fue Un Error, del disco ese Esta Mañana Otros Cuentos, que fue un disco en vivo que grabamos aquí en Madrid y que tuvo enorme repercusión. Se cumplen ya los 20 años, así que también estamos planificando algo para el año que viene, ¿no?
Pues muchos planes que veo que tienes, pero el primero de todos, Coti, va a ser venir aquí a Bilbao en esa gala de los premios números 1 de Cadena 100, donde nos vamos a volver a ver las caras y a escucharte, que es una maravilla, por esos 20 años y por muchos más. Coti, gracias por habernos acompañado, un placer, como siempre.
Gracias, Naya, un beso enorme para toda la familia de Bilbao. Los quiero mucho y tengo mucha ilusión de ir allí a visitarlos muy prontito.
Te esperamos. Un abrazo.
Prefiero tu voz, prefiero tu voz, prefiero...